Hoy día habla su Biblia. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 25. Génesis 25, por favor. Amén. Sí, después del 24, antes del 26. Amén. Si no lo encuentra, por favor, váyase al índice a ver dónde está el libro de Génesis. ¿Estamos listos? Génesis 25. Ok, vamos a terminar con este tema que estaba hablándote en estos domingos pasados, que se llama Después del proceso, la bendición. ¿Cuántos han estado gozando con esto? Amén. Tremendo lo que el Señor está haciendo. Ah, pero hoy día te voy a hablar en este mismo tema, te voy a hablar de un desierto para ver su gloria. ¿Cuántos quieren ver un desierto? Ir a un desierto para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios en verdad? ¿Estás seguro que quieres la gloria de Dios? No importa lo que tengas que pasar. ¿Seguros? ¿Sí? ¿Seguritos, seguritos? Sí, bueno, vamos a ver si es cierto. Génesis 25, dice en el versículo 27, ya estamos ahí. Dice, y creciendo los niños, ¿quiénes crecieron? Los niños, dijo Abel. Creciendo los niños, dice, y Esaú fue diestro en la caza, o sea, él era cazador, hombre de campo. Pero Jacob, diga conmigo, pero Jacob. Pero Jacob era varón quieto, ¿cómo era? Y habitaba en las tiendas. ¿Dónde habitaba? Ah, bueno, entonces aquí ya miramos dos hermanos que eran completamente diferentes. Escucha, esta es una bendición de que todos podemos, todos los que estamos aquí somos hermanos, tenemos el mismo Padre Celestial, cada uno somos diferentes y esa es la bendición, que podemos ser diferentes, amén, y todos podemos celebrarnos cada uno como lo que somos, amén. Qué bueno que somos diferentes, imagínate todos iguales, qué aburrido sería. Qué bueno que somos diferentes, qué bueno que unos son más geniosos que otros, qué bueno que unos le hacen más de emoción que otros, ¿verdad? Eso es bueno, eso nos mantiene ahí dándole para adelante. Amén. Ok, bueno, Dios me dio esta palabra para ti porque yo sé que Dios te quiere hablar en este día. Ok, y ahora escucha esto, pon atención, mucha atención, ok, Gina, pay attention, ok, porque Dios no quiere que nos pase o que te pase lo que le ha pasado a miles de cristianos en este mundo. Okay. Que han entrado en un desierto y han muerto en el desierto. Han entrado en un desierto y han muerto en el desierto. Han muerto, ¿por qué? Por no saber comportarse a la altura del tiempo, la temporada que Dios los tenía. Porque no se han sabido comportar a la altura del proceso que Dios tenía para sus vidas en ese momento. No se han sabido comportar a la altura del estiramiento de Dios en sus vidas. Amén. No se han sabido comportar de acuerdo a la altura de la unción que Dios estaba a punto de derramar sobre sus vidas y lo que iba a hacer y lo que Dios iba a hacer de ese punto para adelante iba a ser una unción más poderosa, más gloriosa y iba a hacer cosas más sobrenaturales en su vida y por eso han muerto en el desierto. Amén. Y todos conocemos la historia esta de Jacob y Esaú. La mamá de ellos quedó embarazada y eran dos niños los que habían en su vientre. Amén, dos en el vientre. Y dice la Biblia que era tan fuerte la batalla de esos dos niños en el vientre. Imagínate, desde el vientre, estaban en la panza y estaban peleando. Ponte a pensar, ¿quién hace eso? Amén, en la panza peleando, agarrando ya patadas ahí, agarrándose. No podían escupir porque traían la tripa ahí y todo eso. No se podían ahí, le jalaba la tripa uno al otro de la panza. Y ponte a pensar en eso. Amén, de que le agarraba a Esaú a Jacob y se le enredaba la tripa. A ver, ¿qué? Imagínate, ponte a pensar. ¿Qué bronca traían estos chamacos? Pero fíjate, bien importante, la batalla era tan fuerte en estos dos hijos, estos dos niños, que la mamá de ellos deseó y decidió morirse un día por eso. Y en ese proceso la guió a ella a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no temas, porque dos naciones hay dentro en tu vientre. Y le dijo esto, le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué le dijo? El mayor servirá al menor. Y fíjate, llegando el tiempo de dar a luz, el que salió primero fue Esaú, era rubio, velludo, parecía así. De esos, ¿cuántos vistos son esos niños que nacen con un montón de cabello que parecen unos changuitos así chiquitos? Amén. Pero así salió Esaú, era velludo, peludo, así todo rubio. Y el último que salió fue Jacob. Y ella tenía, la madre de ellos tenía la profecía de parte de Dios de que el primero, aunque salió primero y que era el primogénito, iba a servir al menor. Y la costumbre, bíblicamente la costumbre, dice que el primero en nacer es el primogénito. Sabemos eso, ¿sí o no? Amén. A él era el que le correspondía la mayor herencia. Amén. La bendición del Padre, la continuidad del pacto, del propósito que Dios había impartido en el Padre. Pero parece que con estos dos jóvenes, con estos dos niños, con estos dos hombres, no fue así. Sino que Dios, desde antes que naciera, antes que Jacob naciera, ya había establecido, ya había decidido que él iba a ser más grande que el primero. Amén. Al que le tocaría la bendición. Y pasaron los años y crecieron, como dice nuestro texto y dice la Biblia, que Esaú era diestro en la caza, era un cazador, él era un hombre valiente. Él sabía cómo ganarse la vida, su propia comida. Mientras Jacob es señalado, como dice aquí la Biblia, como un hombre quieto que vivía en la tienda, en su casa. Él no hacía nada extraordinario, nada que llamara la atención. Por eso la Biblia lo cataloga como un hombre quieto y que vivía nomás en la tienda. Pasaron los años y Isaac envejeció y le mandó llamar a Esaú, al hijo mayor. Amén. Y le dijo, estoy a punto de morir, hazme el guisado que más me gusta porque quiero darte la bendición, quiero bendecirte. Y la mamá escuchó esto, esta conversación. Ella entendió esto y ella preparó el guisado, ella preparó a Jacob y lo vistió como Esaú. Amén. Y Isaac terminó bendiciendo no al que él quiso, sino al que Dios escogió, al que Dios quiso, a Jacob. Amén. Y es interesante notar muchas veces, porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos el control y no sabemos muchas veces que la decisión final la tiene Dios, no nosotros. Amén. Y muchas veces en nuestra mente no está que lo que Dios ya conoce y lo que ya sabe y nosotros no lo sabemos muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que el corazón del rey está en la mano, en el corazón del rey, del hombre, de la gente, está en las manos de Dios y Él lo mueve, lo inclina para donde Él quiere. Amén. Y esto debe darnos paz y tranquilidad a todos nosotros, iglesia, de que nuestra vida está bajo el control de Dios. Sí, nuestra vida está bajo el control de Dios. Aunque Isaac quiso bendecir a Esaú, al más grande, Dios ya había dicho que era Jacob el que iba a recibir la bendición. Y eso nos da a entender que la palabra de Dios está por encima de la palabra de cualquier persona, cualquier hombre o cualquier mujer. Amén. Y lo que Dios predestinó para tu vida no va a ser alterado, no va a ser afectado por las circunstancias que tú te encuentres. ¿Por qué? Porque tú debes de entender y tiene que quedarte bien claro que lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Escucha lo que te estoy diciendo, hermano, hermana, mujer, hombre, mujer. Escúchame. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Tiene que quedarte bien claro. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada en este mundo que va a evitar la promesa de Dios, al menos que tú dejes de obedecer a Dios, que dejes de creer a Dios, que te desanimes, que desobedezcas, que dejes de someterte y que hagas tu vida y te alejes de Dios. Amén. Isaac quiso bendecir a Esaú, pero Dios había dicho a Jacob. Y Dios buscó el medio, la manera para que se cumpliera lo que Dios había prometido, lo que Él había profetizado. Y cuando esto pasó y Esaú se dio cuenta que esto había pasado, escucha esto, se levantó un problema en la casa, hubo pleito entre los hermanos, amén. Y Esaú dijo, antes de morir yo voy a matar a Jacob. Él se hizo una promesa que matara a su hermano. A Esaú no le gustó que Jehová haya decidido bendecir a Jacob y la Biblia dice que Jacob tuvo que salir huyendo. Amén. Y su mamá le dijo a Jacob, vete de aquí donde estás, vete donde está mi hermano Labán. Amén, porque allá lavan. Amén. Amén, no es cierto. ¿Okay? Pero le dijo, vete donde está mi hermano Labán, le dijo. Y dice la Biblia que él caminó todo un día por el desierto. Amén, imagínate el calor, el frío, el polvo, el hambre, la sed. Y la Biblia dice esto, que al final del día él llegó a un lugar que se llama Betel. El lugar de la luz, y en ese lugar al atardecer, Jacob se quedó dormido y puso por cabecera una almohada. Y cuando él estaba ahí en el suelo dormido, en el desierto, amén, Dios lo visitó. Jacob tuvo una experiencia extraordinaria con Dios, que miró ángeles que subían y bajaban por una escalera, y arriba de la escalera estaba Jehová de los ejércitos, estaba el Dios del cielo. Amén, Jacob estaba al frente del que había decidido su bendición. Él estaba teniendo una experiencia con el que había determinado desde antes de que él naciera que él iba a estar bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Jacob vio ahí a Dios en el desierto y escucha, y Jehová le habló y le prometió y le dijo, no te voy a dejar ni me voy a apartar de ti hasta que haga todo lo que yo he dicho que voy a hacer en tu vida. Esa era una promesa que él tenía. Y este hombre llamado Jacob, desde ese día para adelante, su vida cambió para siempre. Su manera de ser cambió para siempre y su manera de caminar cambió para siempre. Escucha, porque lo que te estoy tratando de enseñar en este día es de que Jacob no se encontró con Dios hasta que él estaba solo en el desierto. Amén. Ese andar y ese caminar en el desierto, el fin de ese desierto fue un encuentro sobrenatural con Dios que tuvo Jacob. Él se encontró cara a cara con el dador de la vida, con el creador del cielo y de la tierra, y tuvo una experiencia con Dios sobrenatural. A pesar de lo que había sentido, a pesar de lo que había pasado, a pesar de lo que había vivido, a pesar de cómo lo acusaban, al final él pudo entender el proceso. ¿Escuchaste? Al final él pudo entender el proceso. Al final él encontró a Dios cara a cara y tuvo una experiencia con Jehová de los ejércitos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios quiere que tú escuches, amén, que el desierto, en el desierto, a veces en ese desierto en el que a veces estamos metidos, no está diseñado para destruirte, sino para hacerte crecer. ¿Estás entendiendo? Ese desierto en el que estás metido, los problemas o las cosas que estás viviendo en tu vida, no están diseñadas para destruirte, sino para hacerte crecer. Dios siempre va a procesarte antes de revelarse a ti. Amén. Por eso es que no debes de correr de los momentos difíciles en tu vida. ¿Por qué? Porque esos momentos te van a conducir a un nivel más alto en el cual nunca habías estado. Esos momentos difíciles en tu vida te van a llevar a una unción más grande, a unas manifestaciones más grandes, revelaciones más grandes de Dios, un conocimiento de Dios. Vas a estar más sensitivo a Dios, que tus oídos van a estar abiertos a Dios, y ahí vas a tener experiencias con Dios que nunca las habías tenido antes. ¿Cuántos dicen amén? Ese día en el desierto fue el mejor día de Jacob. Amén. Ahí fue donde él descubrió su destino, su propósito, su llamado. Tuvo revelación de perdón, hermana Felipa, me dio agua ahora. Amén. Gloria a Dios. A ver. Estoy bien. Como dice el apóstol. Estoy bien. Ok. Gracias, hermana Felipa. Ay, qué lindo. Bueno, ¿qué dije? ¿Se acuerdan qué dije? ¿Eh? Ay. Bueno, ese día en el desierto para Jacob fue el mejor de su vida, porque ahí fue donde él descubrió su destino, su propósito y su llamado. Él tuvo revelación de su futuro. Él sabía por qué estaba ahí. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar como ejemplo en la vida de Jacob. Amén. No rendirnos en el proceso, no dejar que el calor nos haga negar a nuestro Dios. Amén. No dejar que la soledad en la que vivimos, amén, nos haga negar su presencia. No dejar que los recursos que hoy no tienes te hagan decir que Dios ya dejó de cuidarte y proveerte. No dejar que las cosas difíciles, las cosas duras, lo que estás pasando y estás viviendo, los problemas, situaciones, te hagan negar la existencia de Dios en tu vida. Amén. Tienes que entender que Dios quiere que, como Jacob, te mantengas una actitud siempre en tu vida de movimiento y de avance. ¿Escuchaste? Debes de tener en tu vida, a pesar de, una actitud de movimiento y de avance. No permitas que los procesos de hoy te roben el encuentro con Dios el día de mañana. Amén. No dejes que los que hoy te critican te roben la confianza que tú tienes en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque en el desierto solamente sobreviven los que tienen una actitud como de Jacob. Amén. Los que tienen una actitud como de Moisés, los que tienen una actitud, amén, como David, una actitud como de Jesucristo, una actitud como de Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa, ¿cuál es esa actitud? Es que te mantienes en movimiento y sigues adelante a pesar de. ¿Cuántos dicen amén? Nadie nos dijo que la vida va a ser fácil. Nadie nos dijo que la vida es un lecho de rosas y que todo va a estar bien tranquilo, bien a gusto, que no vamos a pasar por nada, no vamos a vivir por nada. A veces vamos a estar muy bien, a veces bien, a veces no muy bien, a veces ahí que no, ahí que ¿qué me ve? Amén. A veces no vamos a estar muy bien, pero a pesar de, sabemos que Dios está con nosotros. Es parte del proceso, es parte de la familia. Tú lo sabes, los que están casados saben esto. ¿Para qué la juegan? A veces no andas bien en la casa, a veces no andas bien con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, aquí en la iglesia. Pero sabes que a pesar de, tenemos que seguir adelante. Dígale que está a su lado, a pesar de, tenemos que seguir adelante. Dígaselo. Dígaselo. A pesar de, tenemos que seguir adelante. Amén. Sintiendo lo que esté sintiendo. Amén. Gina. Sintiendo lo que esté sintiendo, pasando lo que estés pasando, tenemos que seguir adelante. Escucha, porque el desierto sí está diseñado a matar a los que se detienen y se dan por vencidos. Amén. Tú tienes que aprender a caminar aunque no tengas fuerzas, aunque estés pasando por luchas, por pruebas, tribulaciones, por ataques, aunque te sientas como te sientas, tienes que seguir y aprender a seguir al frente. ¿Por qué? Porque de ti depende que te mate el desierto, que el desierto sea el escalón que necesitas para entrar, amén, a niveles donde nunca has caminado antes. ¿Cuántos dicen amén? Aunque estés desanimado, tienes que mantener una actitud de movimiento. Y Jacob, a pesar de la persecución que enfrentó, él no se detuvo en el camino. Escucha, hay un peligro en detenerse. Hay un peligro en quedarte o en tirar la toalla o en decir no más. Hay un peligro. Ponte a pensar en eso. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? ¿Qué vas a hacer? La neta. ¿Qué vas a hacer si ya no vienes a la iglesia? ¿Qué vas a hacer si ya no sirves a Cristo? ¿A qué le vas a tirar? Todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que hemos enfrentado, todo, que al final sea tanto para nada. Ponte a pensar en eso. Gracias, fíjate, todo lo que hemos vivido y enfrentado y pasado y ataques y de todo, amén. Pero aún así estamos bendecidos. Dios te ha proveído, Dios se ha encargado de suplirte todo lo que te falte, de acuerdo a tus necesidades, de todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si ya tú decides que no más, decides detenerte, ese es un peligro. Es un peligro para ti como hombre para ti y toda tu casa. Como mujer para ti, tu matrimonio y toda tu casa. Como hombre soltero para ti, para toda la iglesia. Es decir, ¿para qué quieres broncas extras? Ya bastante tenemos broncas, ¿sí o no? Para echarnos otra. O sea, hay un peligro en detenerse. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de un hombre, un profeta que desobedeció a Dios. Él comió en la tierra que no debería haber comido, donde no tenía que comer. Y dice la Biblia que él, cuando él salió de la ciudad, se detuvo. ¿Qué hizo? Y se escucha, se detuvo debajo de un árbol y ahí se lo comió un león. Amén. Porque se detuvo. Desobedeció a Dios. Y hoy Dios quiere que tú continúes caminando y no te detengas a pesar del frío. Aunque te duela la espalda, aunque no te sientas bien, aunque estés triste, deprimido, aunque traigas cargas, luchas, que estés tan cargado con tantas cosas que tienes que hacer, que tienes el plato que ya no le cabe nada por ningún lado, amén, aunque tengas tantas cosas que estés pasando y viviendo, que traigas un avispero allí en la mente que el diablo te está tirando con toda clase de cosas, de mentiras, con toda clase de cosas que te está aventando día y noche, el enemigo te está tire y tire y ya no hayas qué hacer, por favor, ya por el amor de Dios un ratito de paz, ¿sí o no? Amén. Y ahí anda todas esas cosas ahí, hermano, y tú tienes que entender que a pesar de, tienes que continuar en movimiento. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, estás a punto de tener un encuentro conmigo cara a cara, estás a punto de tener una experiencia inolvidable con el Dios del cielo. Ahora escucha esto, porque Jacob tuvo que ir. ¿Por qué Jacob tuvo que ir por el desierto? ¿Por qué? Dios siempre te va a esperar al final del desierto. Amén. Cuando estaba él caminando, escucha, porque a muchos se les es muy difícil, cuando están pasando por algo, se les hace difícil escuchar a Dios porque están enfocados en el problema. En el problema, en el pleito, en el argumento, en todo lo que tienen que hacer. Pero dice la Biblia dice, y Dios dice, perdón, de que al final, prácticamente le está diciendo, al final te explico por qué me escondí de ti. Porque si se te revela a Dios inmediatamente, ya no lo vas a buscar y no te va a costar tanto. ¿Sí o no? El encuentro de Moisés con Dios fue algo extraordinario también en Éxodo 3. Dice la Biblia que llevando Moisés las ovejas, por el desierto llegó a Horeb, monte de Dios. Cuando Moisés atravesó el desierto, él se encontró con la zarza ardiendo. Amén. Y lo que te estoy tratando de decir es de que el hombre de los milagros más extraordinarios en el Antiguo Testamento, él tuvo que atravesar un desierto para encontrar su llamado. Amén. Hay muchos que quieren ver la zarza ardiendo, quieren ver la vara convertirse en serpiente, quieren oír la voz de Dios, quieren mirar milagros y maravillas, pero no están dispuestos a atravesar un desierto, una prueba. Amén. Y yo en este día te estoy tratando de empujar y de decirte y animarte que aunque estés desanimado, aunque estés triste, aunque estés deprimido, aunque estés afligido, aunque tengas temor, aunque tengas tristeza, aunque tengas tantas cargas, sigue caminando en el desierto, no te detengas. ¿Por qué? Porque la zarza te está esperando, el fuego te está esperando, tu destino te está esperando, tu llamado te está esperando, la gloria de Dios te está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo estaba leyendo la Biblia y que Dios me estaba dando este mensaje, yo le di gracias a Dios por todo lo que he vivido y lo que he pasado, la verdad, la neta. Amén. Me acuerdo una vez que Renato predicó, que dijo una vez, si yo tuviera que volver a pasar lo mismo para hacer lo que soy ahora, con gusto lo volviera a pasar. Y es la verdad, ¿por qué? Porque todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, si no hubiera sido por lo que hemos vivido y pasado, no fuéramos lo que somos ahora. Amén. Y eso nos ayuda. Nos ayuda y yo le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido, todo, todo, absolutamente todo, todo, pastor, todo, todo. Amén, pero pastor, se la ha visto bien duras, casi se muere, no le hace, pero aquí estoy. Aquí estoy. Pero pastor, mire todas las broncas que traía, todo esto y aquello, que aquí, que allá, que esto, que el otro, que aquí, no le hace, lo vuelvo a pasar. Aún la gente que lo criticó, lo habló mal de usted, que se fue, que lo traicionó, no le hace que se vengan otra vez. Ah, ¿verdad que no es lo mismo? Amén. Escucha, cuando Dios me dio esta palabra, en verdad yo le di gracias a Dios por todo lo que he vivido y lo que he pasado. Porque muchos piensan que los procesos están para destruirte, pero en verdad los procesos están diseñados para direccionar tu vida. Están diseñados para enfocarte una vez más, están diseñados para ungirte más, para llevarte a un nivel más grande, para ese proceso, es parte de lo que de tu crecimiento, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de la nueva etapa de tu vida, la nueva temporada de tu vida. Están diseñados para ponerte más madurez, un porte diferente, para Dios confiarte con más cosas en tu vida. Por eso después del proceso viene tu bendición. Amén. Y escucha, porque atravesando el desierto Jacob se encontró con Dios, atravesando el desierto Moisés se encontró con Dios, y yo te declaro en el día de hoy que al final de tu proceso todo va a ser tan glorioso en tu vida que vas a decir, valió la pena ese desierto, valió la pena ese desierto. Es más, la gente ni siquiera te va a reconocer. ¿Por qué? Porque todos los que atravesamos por el desierto vamos a tener encuentros con ángeles, vamos a tener encuentros con la zarza ardiente, con la gloria de Dios. Y por eso, como dice la Biblia en Corintios, ahí es cuando vamos a estar siendo transformados de gloria en gloria. Amén, que gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esta parte que te voy a decir aquí de este mensaje. ¿Por qué Jacob tuvo que salir huyendo de su hermano Esaú? Obvio, muchos van a decir, pues porque lo quería matar. Jacob pensó que él estaba huyendo para salvar su vida. Eso es lo que él pensaba. Pero él no estaba huyendo para salvar su vida, él estaba huyendo para llegar al lugar del encuentro con Dios, al lugar de la manifestación de la bendición de Dios en su vida. El problema con Jacob era, you gotta get this, tienes que entender esto, eso te va a volar los sesos, agárrese la cabeza porque no huele tanto. Amén. Amén. Tienes que entender esto, el problema con Jacob es de que él era un hombre con grandes promesas, pero sin movimiento. Diga conmigo, ish. El problema con Jacob era que él era un hombre con grandes promesas pero sin movimiento. Él era un hombre a quien Dios le había declarado la bendición, pero solamente estaba en su casa, en su tienda. Era un hombre quieto, tranquilo. ¿Amén? Y el problema de él es que tenía una promesa grandísima, pero no tenía movimiento. Y tú puedes tener promesas de Dios, puedes tener profecías que Dios te dio, puedes tener un llamado, pero si no tienes movimiento, nomás eso va a ser. Nomás eso va a ser. Amén. Y Dios le dijo, hey, yo te dije que te iba a bendecir, voy a hacer algo grande, dije que tú ibas a hacer, te iba a bendecir a ti antes que tu hermano, pero allí sentado nomás, ahí en tu casa estás muy cómodo, allí no vas a hacer nada, sin congregarte no vas a hacer nada, sin tener compromiso en mi casa, en mi iglesia no vas a hacer nada, en tu casa no está mi llamado para ti, está en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dijo a Jacob, yo voy a levantar a tu hermano, a tu propio hermano Esaú, para que te amenace. Amén. Y eso va a causar que, eso causó, amén, que Jacob entrar en movimiento y que saliera corriendo de su casa. Amén. Hoy día yo declaro, te estoy diciendo que te tienes que preparar, hermano, hermana, porque Dios quiere sacarte de tu comodidad y de tu propia casa. Amén. Quiere llevarte, para llevarte al desierto, para que tengas un encuentro con Él y que se manifieste la bendición de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? Un encuentro con la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo quiere o no lo quiere? Por favor. ¿Sí lo quiere o no? ¿Lo quiere o no lo quiere? Porque ¿sí? ¿Lo quiere o se lo doy? Un encuentro con el Señor. Amén. Jacob era un hombre muy bueno. ¿Cómo era? Bueno, diga conmigo, bueno. Bueno, no bueno, es bueno. Jacob era bueno, quieto, tranquilo, en su tienda. Amén. En su casa no le daba el sol. Estaba cómodo. Él era el hijo de papi, de mami. Amén. Con una promesa grande, pero con una actitud equivocada. Diga, sí, como dijo la hermana Petra. Amén. Amén. Era hijo de papi y de mami, con una promesa grande, pero con una actitud incorrecta. Amén. Por eso tienes que cambiar tu actitud. Dile al que está a tu lado, tienes que cambiar tu actitud. Quédesele viendo al que está a su lado, al que le dijo. Quédesele viendo. Póngame atención, quédesele viendo. Amén. Listen to me. Listen to me. Hey, quédesele viendo al que le dijo. Hágalo, hágalo, obedezca. Quédesele viendo. Y dígale, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A poco? Míreme acá, ya, nomás dije, ¿qué te pasa? No diga, ¿qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿A poco no? Pero mire, míreme acá, por favor, escucha. ¿A poco muchas veces no te ha pasado a ti que tú te quedas like? ¿Sí o no? Tú mismo te haces like. ¿Really? Con la persona que le dijiste, ¿qué te pasa? ¿A poco no muchas veces no has hecho así? ¿Sí? Yo muchas veces le hago así. Con todos ustedes. ¿Sí o no? Tienes que cambiar tu actitud. Amén. Jacob era hijo de papi y de mami. Una persona con una promesa sobrenatural. Donde iba a salir todo el linaje hasta para que nos iba a llegar a nosotros y con esas cosas. Con una actitud incorrecta. Amén. Tanto que nos duró la promesa en llegar por culpa de esta gente que estaba aquí. Y se queda uno, ¿qué onda? Y Dios dijo, ¿sabes qué? Cuando mires el cuchillo vas a salir corriendo. Amén. Escucha, cada vez que Dios quiere bendecir o manifestar una profecía, una promesa en alguien, si estás muy cómodo en tu casa, Dios te va a sacar de allí. La primera vez que Dios tuvo que sacar a alguien de su casa, de su tienda, fue al abuelo de Jacob, que fue a Abraham en Génesis 15. Y Dios le dijo a Abraham, salte, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo, mira hacia arriba. Así serán tus bendiciones. Y Dios usó una visión para sacar a Abraham de su propia casa. Con Jacob usó la amenaza de su hermano para sacarlo de su casa. Yo estoy aquí para decirte en el día de hoy, no culpes el proceso, no te quejes del proceso que Dios está usando porque es para tu propio bien. Amén, porque esos procesos te están incomodando, pero es para que entres a tu propósito. Y es tiempo de estar viviendo solamente de puras promesas. Es tiempo de que causes que se manifiesten esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de cumplimiento ya llegó, hermano, hermana. ¿Qué tanto estás esperando? Amén. ¿Por qué? Porque puedes tener una promesa grandísima, pero si no tienes movimiento, olvídate. Va a venir Cristo y ya mero, ya mero. Ahí va, ahí voy. Sí. ¿Le entro o no le entro? ¿Le entro o no le entro? Vas a estar ahí. ¿O le va a entrar o no? Cada vez que es tiempo de cumplirse una promesa, Dios te saca de las comodidades de tu casa y te trae a su casa. Amén. Porque dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cuántos saben que la verdad incomoda? Y Dios te trae aquí y te incomoda allá, te trae aquí y aquí te hace sentir incómodo también. Con la verdad, porque Dios te ama. De repente en tu casa te vas a enfadar, en tu casa te vas a sentir incómodo, vacío, sin propósito. Y Dios te trae a su casa, ¿por qué? Porque quiere cumplir las promesas que Él te hizo en tu vida. De repente tu vida siente, tienes un buen trabajo y de repente de la nada pierdes ese trabajo sin ninguna razón. Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? A ver, tengo que orar con más poder, tengo que orar con más fe. ¿Cómo voy a pagar los biles? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? A ver, ¿por qué? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Y Dios sacó a Jacob de su tienda, de su comodidad, y lo llevó a un lugar de dependencia, un lugar donde Jacob dijo, oh my God. Dijo, esto es casa de Dios y yo no sabía. Dios lo llevó a su casa. Amén, lo llevó a su casa. Amén. Y ahí estaba Jacob en la casa de Dios, en Betel. El que nunca salía al sol, ahora el sol estaba en mero, en el desierto, en el mero solazo. Amén. Al que no le daba el frío, ahora el frío lo estaba atormentando en la noche. El que tenía una buena almohada en su casa, ahora su almohada era de piedra. Amén. Y él dijo: yo era un hombre muy tranquilo, muy callado, muy quieto en mi casa, pero tuve que salir. Escucha, tienes que entender, porque en tu comodidad no vas a mirar el rostro de Dios. Amén. En tu comodidad no vas a mirar la gloria. En tu casa no vas a tener encuentros con Dios. Tienes que venir a su casa, a Betel. Este es Betel para ti, para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te está diciendo: es tiempo de que te conectes en mi casa. Amén. Y escucha lo que te voy a decir. Te voy a decir esto, bien importante. Bien importante. ¿Okay? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo debe ser? Derecha la flecha. Bueno. Te voy a decir esto, que escucha, no te familiarices tanto conmigo, porque después no vas a recibir lo que Dios te quiere hablar a través de mí. Hay un peligro en la familiaridad. ¿Amén? Cuando tú te familiarizas tanto con una persona, con uno de tus propios líderes en el ministerio que sirves o con tus pastores, ya no recibes lo que Dios te quiere hablar. Hay un peligro en familiarizarte tanto con la presencia, con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios, con milagroso. Hay un peligro, es un peligro muy grande. Amén. Pero tienes que entender que cuando yo estoy aquí en esta plataforma, tienes que entender que no soy tu amigo, soy tu pastor. Soy un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, y no te estoy predicando porque conozco tu situación. No te estoy predicando porque sé lo que estás pasando. Te estoy predicando porque Dios conoce tu futuro. ¿Estás escuchando eso? Por eso te estoy predicando. Amén. Y tú tienes que prepararte, porque Dios tiene un encuentro para ti con Él y con su gloria. Cada que vienes a su casa y tú recibes, vienen con un corazón abierto y tú vienes dispuesto. Señor, háblame como quieras hablarme, Señor. No importa que me reprendas, no importa que me hables, que me regañes, que me digas que estoy mal, que estoy torcido, torcida. Tú háblame, Señor. Y cuando tú vienes con una actitud así, Dios dice: este está listo, deposítele. Y por eso Dios viene y te llénate, recibes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora escucha, cuando Jacob vio a Esaú, tienes que entender esta parte. Cuando Jacob vio a Esaú, eso que te dije, no sé por qué te lo dije, pero Dios sabe por qué. ¿Okay? Pero escucha, cuando Jacob vio a Esaú, regresando a nuestro tema, cuando Jacob vio a Esaú, él vio un enemigo en él. Porque lo que pasa es cuando tú no tienes una visión y una revelación de tu futuro, amén, tú piensas que todo el que te ataca lo ves tú como un enemigo en tu vida. Amén. Pero cuando tú llegas a la tierra donde está Labán, amén, tú le vas a dar gracias a Dios por todos los que se levantaron en contra de ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo peor que puedes hacer es defenderte de la gente que te ataca o los que te persiguen. ¿Sabes qué es lo que debes de hacer en lugar de defenderte? Es darles una ofrenda. ¿Cómo le va a dar una ofrenda si me está hablando de mí? Amén. ¿Sabes qué? Lo peor que puedes hacer es defenderte de la gente que te ha atacado o que hablan de ti. Invítalos a comer, invítalos un café, cuídalos, júntate con ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ellos están siendo usados por Dios para sacarte de tu comodidad. ¿Sabes para qué? Porque es un tiempo de que se manifieste la promesa de Dios en tu vida. Y ahí estaba Jacob, que siendo el hijo de papi, hijo de mami, muy cómodo en la casa, vistiéndose bien, bañándose todos los días en su celular, en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, amén, comiendo bien a sus horas, no le hacía falta nada. ¿Qué no le hacía falta? Nada. Dígale que está a su lado, nada. Amén. Nada le hacía falta. Pero cuando era tiempo de cumplir la promesa, le dijeron a Jacob: esto está muy bonito, Jacob, pero esto no está diseñado para el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. La tierra que yo tengo diseñada para ti, escucha lo que te voy a decir. La tierra que yo tengo diseñada para ti, amén, es la tierra, es donde está la tierra de Labán. Ahí te van a engañar, pero vas a aprender a contar. Ahí es donde te van a engañar, pero vas a aprender a pelear, a trabajar por lo que amas, por aquello que tú quieres. Porque en esta tierra te lo dan todo en tu boca, pero en aquella tierra donde yo te voy a llevar, vas a tener que aprender a sudar, vas a tener que aprender a trabajar, vas a tener que aprender a pelear, vas a tener que aprender a interceder, a orar, a depender de mí, vas a tener que aprender a buscar mi rostro, Jacob. Vas a tener que aprender a luchar, a no darte por vencido, a seguir creyendo a pesar de. vas a tener que unirte con tus pastores, van a tener que orar juntos, pelear juntos, interceder juntos, pelear juntos en contra del enemigo, no uno con el otro. Van a tener que aprender a luchar y vamos a pelear, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y tal vez muéramos juntos, pero vamos a salir victoriosos de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Pero Jacob, en medio de ese proceso te voy a dejar ver ángeles. En medio de ese proceso vas a tener experiencias sobrenaturales con Dios, vas a mirar la gloria de Dios, vas a mirar el respaldo de Dios y yo te voy a bendecir porque no te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que te prometí. Eso está bueno. Eso está bueno. Y es lo que Dios te dice a cada uno, a cada uno, a cada uno. No te voy a dejar. Dios lo dice varias veces en la Biblia, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Él dice, yo estaré contigo todos los días. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. Y Dios le dijo a Jacob, no te voy a dejar hasta que cumpla lo que he dicho que voy a hacer en tu vida. Amén. Escucha, porque jamás vas a mirar el cumplimiento de promesas mientras estés en tu casa, en tu sillón, en tu cama, comiendo a todas horas, haciendo lo que quieres. Pastor, es que en mi casa tengo todo, todo está disponible. Ahí está la televisión, tengo el internet, tengo las redes sociales, todo está muy bueno, estoy cómodo. Escucha, si nomás quieres eso, quédate así, quédate en tu casa, está bien. Pero si quieres ver la gloria de Dios, alguien te va a perseguir con un cuchillo para que vengas a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien te va a arrancar el filero ahí, te van a sacar, órale. ¿Te acuerdas en México como esos señores que traían un cuchillo así, largote así? O traían un machete. Amén. Y así alguien te va a perseguir con un cuchillo y decir, ¡oh, Señor! Vas a venir corriendo, no vas a necesitar carro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando sales de tu casa y te están persiguiendo, te podrán perseguir, pero no te van a matar por la promesa de Dios en tu vida. Te podrán perseguir, pero no te van a tocar. ¿Por qué? Porque Jehová dijo que no se cerrarán tus ojos sin que veas lo que Él ha prometido. Amén. Tú y yo tenemos promesa de Dios. Vamos a mirar la gloria de Dios, el derramamiento de su gloria. Vamos a mirar el avivamiento del Señor. Vamos a mirar familias enteras viniendo a Cristo. Vamos a mirar milagros sobrenaturales aquí en la casa de Dios, hermano, hermana. Tenemos promesa de Dios y tú y yo, ninguno de ustedes se va a morir antes de tiempo, sino que vamos a mirar las promesas de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, vamos a estar vivos para mirar lo que Dios ha prometido. Y no se va a morir ninguno hasta que miremos todo lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Así es que muerte te ordeno que te mantengas alejada, porque tenemos muchas promesas que ver, muchas promesas que cumplir, muchas cosas que hacer para Dios todavía, muchas almas que ganar, una tierra que conquistar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Póngase gozoso por el amor de Dios, aunque sea pretenda que amén. Aunque sea que se le vienen los dientes ahí, no le hace que no se los haya lavado, por favor. Haga ahí algo, aunque sea haga ruido, aunque sea, amén, aunque sea like, con esas viejitas que se ríen a veces. Haga algo, por favor. La palabra de Dios es vida. Amén. Es vida la palabra de Dios y te tiene que estar avivando cuando la estás recibiendo. Tienes que tener un corazón abierto, receptivo a la palabra de Dios. Señor, háblame, Señor, yo sé que es tu palabra y me estás hablando. ¿Sí? Tenemos que, bueno, ahorita más adelante te lo digo. El problema de este país y muchos cristianos es de que a nadie le gusta la persecución. A nadie le gusta enfermarse. Amén. Todo el mundo lee la historia de Job y se gozan y dicen, oh, tremendo, no, hombre, Job, y después tuvo muchas veces, Dios, Job tuvo un después de esto, amén, y tuvo muchísimo más que lo que tenía antes, sí, yo quiero lo que Dios dame lo que le diste a Job después, sí, lo, antes, ¿por qué no lo pide? Amén. Todos exaltan la fe de Abraham porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, pero nadie quiere que Dios le pida que sacrifique algo. Ah, Señor, domingo, y ahora quieres también que venga el miércoles, Señor, ¿qué te pasa? Eso ya es mucho sacrificio. Al estudio bíblico también, ¿qué pasó, Señor? La oración también, algo más, se te ofrece algo más, Señor. Amén. El evangelismo, también eso. Señor, yo tengo vida, tengo cosas, soy una persona muy ocupada. Amén. ¿Cómo que sacrificio, Señor? Por un sacrificio tú y yo estamos salvos. Por un sacrificio, amén, de alguien que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Estamos aquí en la casa de Dios. Un sacrificio lo dio todo y nos alcanzó, nos redimió, nos compró. Y ahora somos libres, estamos bendecidos, estamos curados, tenemos salud, tenemos familia, tenemos casa, tenemos todo lo que tenemos ahorita por un sacrificio. Amén. Alguien dijo una vez, dijo, hay 96 servicios en el año, son como 240 horas en todo el año de servicio. Dijo, ¿y escoges el domingo y el miércoles para hacer tus quehaceres? Amén. So, tienes, como quien dice, más de 200 días para hacer todo lo que tienes y no te alcanza, que tienes que usar los días del Señor. Ay, ay, ay. Dile al que está a su lado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. So, entonces, todos se asombran de Job, todos se asombran de Abraham, pero nadie quiere sacrificar nada. Entonces, si no quieres el proceso, no ores por la gloria. Yo te garantizo que todo el que ha sido bendecido, todo el que ha sido procesado, al final del proceso miran la bendición. Al final del proceso son más grandes, más ungidos, más poderosos, reciben más, se les confía con más. Dios les da más de su presencia, de su gloria. En su vida se les nota, en su casa se les nota. Amén. En sus bendiciones son bendecidos, se les nota en su vida lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque han estado dispuestos a pasar el proceso. Y después del proceso traen una unción, hermano, un peso de gloria que tú miras en la demás gente y no lo tienen. ¿Por qué? Porque solamente hay un pequeño grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio, que siempre están ahí, que en las buenas y en las malas allí están. Amén. Y se mira la diferencia en ellos. Y hay gente que dice, no, pues es que él es su favorito, ella es su favorita, que nomás con ellos y todo eso. No es eso, es que están dispuestos a pagar el precio. Y es una diferencia. Están dispuestos a pagar el precio y por eso al quien más se le da, más se le demanda. ¿Yes? Un proceso no es que andes ahí de inmaduro haciéndote el ofendido, ese no es un proceso. Ese es, se llama C-A-R-N-E, carne. Amén. Muchos apenas la están agarrando. C-A-R-N-E. Y en inglés, para que se asuste el diablo, carne. Carne se llaman, andan en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Estos no son procesos. Amén. ¿Son procesos esos o no? ¿Verdad que no? No. Pues no. Ahora, ¿todavía me aman? Acuérdense, me voy para Argentina, necesito que irme contento, que me ama, mi iglesia me ama y están respaldando ahí. Amén. ¿Qué dicen? Échele, pastor, échele. Me está incomodando, pero échele. ¿Sí? Que ya se sientan en una y luego se sientan en la otra y luego ya están así, ya no hayan dónde sentarse. Amén. Así me pasa a mí. Si a mí me lo hace Dios, yo se los hago a ustedes. A ver. Así es que, ¿sí entendimos lo que les dije? Ahora, cuando tú no estás dispuesto a pasar por el proceso, te voy a decir esto. Esto sí es bien importante. Porque si esto no te mueve, entonces ya no sé qué te va a mover. Si tú no estás dispuesto a pasar por el proceso y por el desierto, te quedas muy cómodo en tu casa, vas a notar siempre que vas a ser un cristiano enano espiritual. Amén. Que nunca vas a crecer. Por todo te vas a enojar, vas a hacerte el pobrecito, la pobrecita, la víctima, vas a querer llamar la atención, vas a querer ahí que uno te esté ahí todo el tiempo cargando. Ya tienen 50 años, ahí anda uno que... Amén. ¿Sí o no? Y vas a parecerte a los polluelos de las águilas, hermano, de que nomás están ahí con la boca abierta hasta que llegue la mamá águila con un gusanito. ¿Sí? Siempre dependiendo de alguien más para existir. Le dicen, ore por mí, pastor, porque necesito pastar. Y usted ya muy a gusto dormido. Ay, sí. ¿Qué cree, que soy pastor o qué? Ah, pues sí, verdad, sí soy. Sí. Hay gente que a veces me he puesto de acuerdo, vamos a ayunar por esto y esto y esto para que se arregle tu situación. Ok, y yo ayunando, acá mal pasándome ellos en el restaurante, óyeme. ¿Se preocupa más uno que ellos? No estoy trabajando en un mensaje que, no hombre, está, dígale que está a su lado, A ver, estoy trabajando en un mensaje que viene, está bueno. ¿Cómo está? Bueno. A ver, y en ese la verdad que, uno de los puntos que tengo ahí es que, okay, quiero ayudarte, pero ayúdame a ayudarte. ¿Sí o no? ¿No hay gente así? Pero no estamos hablando de eso, vamos a regresar con Jacob. Déjame, te sigo llevando al desierto hasta ahí, te voy a dejar ahí un rato. Así que cuando tú no quieres pasar por el proceso del desierto, en tu proceso, vas a ser un bebé espiritual por 15, 20, 30, 40 años en el cristianismo, que te vamos a tener que estar cambiando pañales cada rato, te vamos a tener que dar leche, y cuando te demos la lechita ahí en tu boca, así, luego te vamos a tener que poner aquí, ¿para qué? Para que repitas. Porque si no, te nos ahogas. ¿Sí? Y vamos a tener que cambiar pañales, un pañalerío. Imagínate pañales para... Cada vez que Dios te quiere sacar de tu casa y tú le dices a Dios, Señor, yo no quiero este proceso, yo estoy muy a gusto, muy cómodo así como estoy, ese es el tipo de cristiano que nunca va a crecer. Amén. Y si escucha, si Jesucristo tuvo que ser probado, ¿cuánto más tú y yo? Él tuvo que ser procesado y llevado al desierto, ¿cuánto más tú y yo? Amén. ¿Y sabes qué es lo que te estoy tratando de decir en el día de hoy? Yo le estoy hablando a hombres y mujeres, amén, que tal vez hoy eres un enano espiritual, pero después de este servicio, después de hoy, vas a ser un gigante de la fe, vas a ser un hombre y una mujer poderoso en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy hablando a hombres y mujeres que están aquí para que te prepares y escucha, porque el tiempo de ser enano se acabó. Amén. Ya estuvo bueno de ser niños espirituales y agarrar nuestra espada. Amén. Dice la Biblia que va a llegar el tiempo donde el Señor va a venir y va a decir, a ver, muéstrame tu espada. A ver, ¿dónde está la espada? Muéstramela. Y si no está llena de sangre, ay de ti que no tenga sangre. Todas las palabras tienen que estar peleando, luchando, amén, peleando en contra del enemigo, en contra de lo que se levanta en contra de ti, de tu matrimonio, de tu casa, de tus hijos, de la iglesia, en contra de unos de los otros. Tenemos que traer la espada llena de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener una actitud de pelear. ¿Cuántos les dan gloria a Dios? Y vas a crecer aunque el sol te queme. Amén. Aunque te sientas solo o sola, aunque sientas que has sido abandonado, que nadie te entiende, que nadie pasa lo que tú pasas, aunque que pienses que a nadie le importas, no es cierto. ¿Okay? Pero de hoy en adelante vas a crecer en el nombre de Jesús. Porque Dios todavía tiene muchos Esaús. Amén. Y Dios siempre está moviendo sus fichas para sacar a los Jacobs de su casa. Amén. Para que cumplas tu propósito, Dios usa los procesos, los estiramientos, las pruebas, los confrontamientos para madurar a sus ungidos y empujarte a tu destino. Amén. Y a veces Dios cierra ciertas puertas para enseñarte a que dependas de Él. Amén. Y de repente en las áreas que, te digo esto porque a mí me ha pasado a veces, que en las áreas que tú eres muy inteligente, de repente te sientes muy torpe o como tonto y dices, no entiendo esto, si eras bien inteligente en eso. Pero lo que pasa es que Dios está en movimiento, Dios está moviendo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar su promesa y la profecía que tiene para tu vida. ¿Amén? Y Dios dice, tengo que hacer un movimiento, te tengo que incomodar. ¿Amén? ¿Para qué? Para que este hijo o esta hija de papi y de mami, amén, aprenda a estar en el sol, aprendan a aguantar el frío, aprendan el proceso, aprendan a pasar por el calor, a pesar de las amenazas que tienen. Amén. Todavía tienes que saber, escúchame, mírame lo que te voy a decir. A pesar de todo lo que has vivido, lo que has pasado y de todas las que te ha salvado el Señor, tú estás vivo y estás aquí. Esa es una victoria. Esa es una victoria. ¿Cuántos dicen amén? Después del desierto tú te vas a dar cuenta que no nomás eres un hijo de papi y de mami. Amén, sino que eres alguien que aprendió a sobrevivir, alguien que adentro de ti, hombre o mujer, hay capacidades, hay un potencial, hay un poder, hay unas habilidades, que muchas cosas adentro de ti que en tu casa nunca las ibas a conocer y nunca las ibas a descubrir. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te tuvo que sacar de tu casa para traerte a su casa, y Dios te saca de tu casa para exponerte y te trae a su casa para que conozcas lo que Él te quiere enseñar. ¿Sí? Escucha, porque ese es el tipo de mensaje que a la gente ya en estos tiempos no les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque nadie quiere pasar por ninguna cosa difícil. Amén. La gente quiere resurrección, pero no quieren cruz. Amén. No quieren ser latigados, no quieren ser escupidos, no quieren ser bofeteados, no quieren ser avergonzados. Amén. Quieren gloria, pero no quieren desierto. Quieren hacer milagros extraordinarios como Pablo. Amén. Pero no quieren que los muerdan las víboras. Amén, no quieren ser apedreados, latigados, no quieren ser encarcelados, no quieren que la gente hable de ellos, que los critiquen, que los juzguen. Es que me están juzgando y eso me ofende mucho. Amén, ¿y cómo vas a pasar el proceso? Amén, y hoy día yo vengo para hablarle a hombres y mujeres que tienes que prepararte, porque escúchame, te va a llegar en tu propia vida una incomodidad para salir de tu propia casa, de tu comodidad para entrar al propósito que Dios tiene en tu vida. Amén, y escucha, porque ya voy a terminar, ¿ok? No se me... Tranquilos. Muchas veces yo he predicado enfermo. con dolor de espalda, las rodillas, y muchos han sido testigos de eso, con gripa, dolor de cabeza, coronavirus, amén, cansado, atribulado, con muchos ataques, con cargas, amén, triste a veces, pero no ni a muchos, unos, uno que otro que sí se da cuenta. Pero he predicado, amén, aquí he estado, muchas veces he orado por muchos enfermos y Dios los sana a todos menos a mí. Está raro eso, ¿verdad? Dios se las gasta bien y bonito. Bueno, estaba en Argentina, hablando de Argentina, yo podía mirar así entre la gente que estaban con un dolor de espalda, así como a veces ando yo, a veces ando arreglando, que hasta para movernos poquito nos duele así, amén, andaba así y se va a parar uno y anda, está peor que las mujeres embarazadas ahí, pero ahí andamos así, y Evo es testigo de esto. A ver, yo estaba, andaba así, así, para subirme los escalones de la plataforma, ya, híjole, cómo batallé. Y miraba a la gente que se les dolía, se hacían y para allá y para acá, les miraba en la cara el dolor que traían. Y yo dije, el Señor va a sanar esas espaldas ahora. Por eso me duele, yo creo. Sigo yo acomodándome, ¿verdad? Y oré por todos, eran como 12, yo creo. Amén. Y pum, se sanó. Lo sanó a todos, menos a mí. Y yo dije, ¿yo qué? Amén, a todos los sanó menos a mí, en serio. Amén. Pero prediqué. Amén. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la confianza que la Biblia dice que el ojo de Jehová está sobre los justos. Amén. Y así es que Él no está inconsciente de lo que tiene mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe que me duele, Él sabe que estoy enfermo, pero el hecho de que Él no haga nada no me da el derecho a mí de justificarme y decir que Dios se ha olvidado de mí. ¿Por qué? Porque yo creo lo que dice su palabra. Amén, que sus ojos están sobre mí, que Él me ampara, que Él me vigila, que Él me cuida, que Él me protege. Y sí, le duele la cabeza, pero ahí está predicando. Le duele la espalda, pero ahí está parado. No derecho, pero ahí estoy así. Tal vez, no saben cómo me paro aquí a veces atrás del púlpito, no se mira, pero a veces estoy así. Porque no puedo parar derecho a veces, pero tienes que entender. Pero esté como esté, pero ahí está, dice el Señor. Así me están sirviendo y en este día Dios quiere incomodarte para que tengas un encuentro con Él y con su gloria. Escucha, el problema en estos tiempos y en esta generación es de que porque les duele una uña, ya no creen en Dios y ya no vienen a la iglesia. Coco, dígale que está a su lado, Coco. A ver, les vamos a llamar aquí para los hermanos Cocos. ¿Sí? Se enojan con el esposo o la esposa. Yo me voy a ir a la iglesia para que se te quite. ¿Es que me quite qué? Pues yo voy. ¿Sí o no? Se enojan así y ya no vienen a la iglesia. Tienen un moquito ahí colgando y dicen, ay, es que me siento muy mal y no, creo que voy a quedar en la casa. Y se quedan en la casa en lugar de venir para que Dios los sane en la iglesia. ¿Amén? Se quedan en casa, es que estoy cansado, pastor, estoy desanimado. No me siento bien, es que usted no sabe, es que está ahí, me duele mucho mi corazón. ¿Cómo quieres tener un encuentro con Dios con esa actitud? ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Si me sirves y vienes a la iglesia, estés como estés, te sientas como te sientas, o hayas pasado lo que hayas pasado, yo voy a saber que no estás haciendo lo que estás haciendo por lo que quieres. Amén, sino porque me amas. Y recibas o no, vas a seguir viniendo a mi casa, vas a seguir sirviéndome, vas a seguir alabando, vas a seguir adorando, vas a seguir intercediendo, vas a seguir creyendo, vas a seguir buscándome, porque tú sabes que yo soy tu proveedor, tu ayudador, y nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Porque escucha, si yo estuviera enfermo y no soy sanado, eso no quiere decir que voy a parar de seguir predicando que Jesucristo es el sanador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él sana aunque yo no sea sanado. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí o no? Amén, Jesucristo sigue salvando. Aunque tal vez algunos en mi casa o en mis hermanos no estén salvos, Jesucristo sigue sanando. Él sigue restaurando matrimonio aunque el tuyo todavía esté en problemas. Amén, sigue dando esperanza, sigue fortaleciendo, sigue dando vida. Y por eso después del proceso en el que tú te encuentras en el día de hoy está tu bendición. Por eso el gozo de tu vida, escucha esto, el gozo de tu vida debe de estar en el proceso, no al fin del proceso. Debes de aprender a disfrutar la vida, debes de aprender a disfrutar lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Debes de aprender a gozarte porque si no vas a vivir una vida muy amargada, a ver, y vas a esperar gozarte al final y ya al final cuando llegue, ay, ya ni siquiera te vas a, ya para qué. Amén, ¿a poco no es cierto? ¿Sí o no? Por eso, pues, que viva Cristo Rey. Mire cómo están dentro de las broncas que trae, no le hace, ¿y qué? Estoy vivo, estoy respirando. Amén. No le hace, pues, ¿qué? ¿No? ¿Para qué nos vamos a enojar y estar amargados? Ahí tenemos que aprender a disfrutar el proceso. A veces nos echamos unas broncas con el Señor y con el Señor. Ay, no más. No es cierto, Señor, no es cierto. Hace nos echamos una bronca yo y mi esposa, y todavía cuando estamos ahí, se va para el cuarto y me quedo ahí. That's good. Tú bueno. A ver, tú bueno. Amén. Tienes que aprender a disfrutar aún cuando no te gusta. Amén. Y de repente me manda o le mando un texto. ¿Qué está haciendo? Y ahí está enfrente de mí en la mesa. Y ya, para quebrar el hielo, ¿por qué? Porque, no, hombre. ¿Sí o no? Por eso tienes que aprender a disfrutar. No, que usted no sabe lo que estoy pasando, pero gózate. Escucha, el Señor me dio un mensaje, un título de un mensaje que voy a predicar cuando venga de Argentina, que se llama, tú alábale, amén. Así que debes aprender a disfrutar la vida y lo que estás pasando, disfruta, ponga una sonrisa en el rostro. Escucha, cuando tú disfrutas lo que estás pasando y lo que estás viviendo, amén, a pesar de, por más duro y difícil que esté lo que estés pasando y viviendo, tienes que entender esto. Eso hace que el diablo, en lugar que le dé gusto, se enoje. Dice, no, por más que le tiro, ahí anda contento. O sea, mira la sonrisa que trae. Estos sí están locos, la verdad están locos. Déjenlos en paz, va a decir. Amén. Debes de saber que no estás solo, Cristo está contigo. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte. Amén. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te conformes, hermano, hermana, a estar como Jacob. ¿Escucharon? Hacer nomás hijo de papi y de mami, acostumbrado nomás a lo bueno y que nunca quiere pasar nada en la vida. No se acostumbren a eso. ¿Escucharon? Y que si llegas a pasar algo, nomás te la pasas reprendiendo al diablo porque pasas algo y no sabes que Dios está tratándote de enseñar algo. Estás pasando una prueba y te reprendo, Satanás, te echo fuera en el nombre de Jesús, reprendiendo y peleando, y no sabes que Dios te está tratando de enseñar algo. Amén. No, por favor, dices, muchas veces en ese proceso está tu encuentro con Dios. ¿Escuchaste? Apunta eso, por favor, que no se te olvide. En mi proceso está mi encuentro con Dios. ¿Cuántos de ustedes han reprendido al diablo? Levanten la mano. Todos. Yo te reprendo, Satanás. Amén. ¡Fuera! Amén, se la pasan ahí. Escucha. Te la pasas porque, te voy a decir esto, mírame acá, pon atención porque ya va a terminar, ahorita se ríen, ¿ok? Yo sé que les dije que tienen que gozarse en el proceso, pero ahorita se ríen. Porque muchos se la pasan quejándose y peleando con el diablo. Peleando, atando diablos, brujos, brujería, atando un montón de cosas que se la pasan peleando. Escucha, ¿ok? Se la pasan peleando y ahí, y que en el nombre de Jesús, y que te arrepiento, y que de esto, y que el otro, peleando y atando y desatando y haciendo un montón de cosas, y no miran para arriba de la escalera que ahí está Dios esperando, a ver cuándo vas a voltear, amén. Por eso dice la Biblia que no me salió el cop. Por eso dice la Biblia que Jacob dijo, oh my God, dijo, esta es casa de Dios y yo no lo sabía. Y así están muchos de ustedes. Están reprende y Dios ahí a tu lado. Nomás dice, hey, voltea, mira la escalera. Así te hace el Señor. Amén. Dijo, esta es casa de Dios, yo no sabía. Y ahí lo llevó Dios. Ahí tuvo ese encuentro con Dios en medio de su proceso. Es lo mismo contigo, aquí donde te trajo Dios en el día de hoy, esto es tu Betel, esto es casa de Dios para ti y puerta del cielo. Y aquí vas a tener el encuentro que necesitas con Dios y con su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vas a tener ese encuentro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Póngase de pie en el día de hoy. Póngase en el pie. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar en este día en el nombre de Jesús. Póngase de pie y póngase en el pie. Así. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día por la palabra? Amén. Dios es bueno, iglesia. Ahí, en el medio de tu proceso, del estiramiento, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, amén, tú tienes que entender en el día de hoy que decir, ay, Señor, cuántas cosas, Señor, yo ni siquiera me he dado cuenta y tú me estás tratando de tener un encuentro conmigo, de estirarme para tener un encuentro contigo. Yo recuerdo una vez que estaba pasando por unas cosas, hace como unos 10 años, estaba pasando unas cosas muy duras, difíciles, tenía una frustración fuerte,
fuerte, ¿no? Ni yo me aguantaba solo. Amén. A veces íbamos a la, iba a la tienda con la pastora y miraba a alguien que se me quería que alguien se me quedara viendo para decir, ¿qué me? Para retarlo, en serio, para retarlo, para decir, ¿qué me estás viendo? Así, tanta era la frustración que traía, pero una frustración que ni yo me aguantaba, ni la pastora me aguantaba. En serio, o sea, era una frustración que, o sea, no sabía ni por qué, pero estaba pasando unas cosas bien terribles, bien duras en mi vida. Pero ya cuando me di cuenta, era que Dios me estaba preparando para tener un encuentro. Y muchas veces pasamos nosotros así cosas en la vida. Y lo que estás pasando, todo lo que pasamos es un aprendizaje para llevarnos Dios a otro nivel en nuestra vida, en nuestro caminar de revelación, de manifestaciones, de encuentros, de gloria. Eso a mí me ayudó porque eso ahí me hizo libre. Amén, he pasado como 2 o 3 veces por eso. Esa vez la pastora me ayudó, oró por mí. Una vez me acuerdo que estaba aquí en la iglesia. Ya hace varios, casi cuando recién nos movimos a este edificio. Me acuerdo que le hablé a Renato y no sé dónde por allá andaba. Y vino de donde andaba y aquí oró por mí. Y aquí me ayudó y todo eso porque el Señor me dijo que le hablara. Y vino y me ayudó y porque andaba así. O sea, de repente como que me entraba una... Pero son cosas que Dios ha usado en mí para llevarme a un encuentro con Dios. Y lo mismo contigo, ese proceso, ese desierto, esas cosas que estás viviendo, que estás pasando en tu vida, ven, Dios te ha estado preparando para llegar hasta este punto, para que tengas ese encuentro con Dios. Amén. Para que tengas ese encuentro con Dios, para que ya no te estés como Jacob, que tienes promesas grandes, pero no tienes movimiento. Que tienes una promesa grande, pero una actitud incorrecta. Sino que de hoy en adelante tú digas, Señor, yo sé que me has estado preparando para este día. Todo lo que he vivido, lo que he pasado, lo que he enfrentado, todo lo que he hecho, Señor, todo fue para llegar yo a este día, para tener un encuentro contigo. Tú me hiciste set up para llegar aquí. Y Dios, si tú crees en este día la palabra de Dios, si tú crees la palabra de Dios, Dios te hizo set up para traerte en este día, y si tú crees lo que Dios te está hablando a través de mí en el día de hoy, hoy día puedes tener un encuentro con Dios. Hoy día puedes tener un encuentro como Jacob lo tuvo ahí en Betel. Es que en el día de hoy te va a pedir, si tú crees esto, por favor, sal de tu silla y pásale aquí al altar, pero ven con esa mentalidad, ven con esa mentalidad, vénganse así juntos ahí, así como Isaías y su esposa, véngase, tráigase a su esposa, vénganse juntos así de la mano, dígale, vente, vamos, necesitamos este encuentro, véngase. Todos necesitamos esto en el nombre de Jesús. Este es un día donde Dios te hizo cera para hacer algo en tu vida, para prepararte, para que Dios hiciera algo sobrenatural en ti. Así es que en el día de hoy, en este día, vamos, vente, sal de tu silla y ven al altar. Dios tiene un encuentro para ti, Dios quiere hacer algo contigo en el día de hoy, en este día.